es vida. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos amigos, bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0. donde, como de costumbre, analizamos las noticias de forma amena, entretenida y, por supuesto, sin miedo. Yo soy Juan José Díaz, Juanjo, y me acompaña, como siempre, el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Saludos, Carlos.
Saludos, Juanjo, y saludos a todos los que nos escuchan, ya sea en el podcast, aplenavista.com. Usted puede visitar la página y ahí va a encontrar todos los episodios, además de otras cosas que publicamos, otros, ¿verdad?, en escritos. Igualmente, puede también en su aplicación favorita de podcast buscar A Plena Vista y se suscribe, y cada vez que sale un episodio nuevo, típicamente publicamos los domingos en la noche, hoy es domingo 14 de abril, pues por la noche le sale la notificación y baja el episodio a su celular o a su computador y nos puede escuchar. Ahí lo chévere es que, ¿verdad?, le da para adelante, le da para atrás, lo pone, ¿verdad?, puede repetir, lo puede poner más rapidito, y tiene la ventaja también que tenemos una versión de radio, pero en el podcast es una versión también extendida. Una vez que terminamos la grabación para radio, continuamos con una, ¿verdad?, un segmento adicional, ya con menos censura, ¿verdad?, y más libre. Buena, ¿verdad? Y si no nos puede escuchar en podcast, pues los lunes a las 10 de la mañana nos puede conseguir en Radio Grito y a la 1 de la tarde en Radio Cumbre 1470.
Bueno, mira, Contreras, yo voy a empezar en el programa de hoy con una nota pues lamentable, triste, que da mucha tristeza, pero también da mucho coraje, y es sobre un asesinato que se dio ayer sábado, hoy estamos grabando el domingo, en Morovis. Yo soy de Corozal y
la isla menos Morovis.
Sí, y uno, pues, tengo familiares allí, tengo amistades, o sea, es un sitio que, ¿verdad?, que acostumbro a visitar. Quiero mucho el pueblo de Morovis. Y la mayoría de la gente sabe de lo que estoy hablando, pero por si acaso, ¿verdad? Abuelo de pájaro, como decimos. Una pareja que cuya la esposa, la mujer, de nombre Jacqueline Santiago Rodríguez, el hombre la amenazaba o la agredía, o sea, la maltrataba. Se sentía amenazada, con mucha razón, como pudimos ver, como vivían cerca del cuartel de la Policía Municipal de Morovis, ¿verdad? Ella fue hasta allá corriendo y llegó al área del retén para decirle, mira, necesito protección. Y no sabía...
Porque ella quería ir al hogar a buscar sus pertenencias para irse de la casa.
Claro.
Y era lo que estaba buscando de los policías municipales, que la acompañaran a poder recoger sus cosas de manera segura.
Sí, y entonces, nada, ahí llegó la pareja.
Uno el bambalán.
Pero, sí, una basura humana de nombre Luis Cruz Santiago llegó hasta allí y la mató frente a la gente de la policía que estaba en el lugar, al retén. Pues, sacó su arma de reglamento y le disparó en tres ocasiones. No lo mató, y lamento decirlo así, pero lamentablemente no lo mató.
Sí.
Yo no tengo problema en decirlo. Esos tipos...
Le pegó tres tiros.
No merece. Ver,
creo que en el cuello.
Tres tiros, cabeza, sí. ¿Sabes? Tres tiros. Pero esto te lleva... Mira, esta persona, según trascendió, porque el coronel Roberto Rivera Miranda, que es comisionado de auxiliar de investigaciones criminales de la policía, estuvo contando y dijo, mira, este tipo, Luis Cruz Santiago, de 38 años, y que es de allí mismo, de Morovis, estaba cumpliendo un programa de desvío por otro caso. No un casito donde la cogieron con dos o tres pitillos de marihuana, no, por haberle disparado a otra pareja para tratar de matarla. O sea, Emma, voy a leer uno de los parrafitos que tengo aquí. Dice, esto es una cita del oficial. Dice, se supone que el individuo terminara el programa de desvío el 26 de octubre, la fecha en que vencía la orden de protección expedida a favor de otra pareja. Sostuvo el oficial, quien añadió que Cruz Santiago disparó en otro caso contra una expareja. No indicó si ese fue el incidente por el cual cumplía con el programa de desvío. O sea, no necesariamente.
Sí, no sabes ni si fue por eso, ¿sabes? O si había más. Sí,
pudo haberse hasta por más.
Sí, sí.
Claro. Entonces, no tenía licencia la primera vez. No tenía licencia de portación de armas. Era un arma ilegal y en esta ocasión tampoco. Así que son armas ilegales.
Y vamos, no si tenía licencia alguna de armas, porque la gente sepa. O sea, porque antes, ¿verdad? La ley anterior de armas permitía posesión de armas, pero no necesariamente portación. Ahora la ley de armas del 2020, pues sí, la misma licencia te da posesión y portación. En este caso, aunque Juanjo indica, ¿verdad?, que no tenía licencia de portación, la realidad es que no tenía ninguna licencia de armas, andaba con un arma ilegal. Es un criminal.
Sí, bueno. No estaba ni siquiera registrado el arma, según también había trascendido ayer. Pero esto yo lo traigo porque, en un paréntesis, a veces cuando surgen estas tragedias empiezan todo el mundo a criticar, o todo el mundo, no, mucha gente, a criticar el asunto del derecho a portar armas. Y quisieran que no hubieran armas, pero miren, esto no es una persona que le dieron una licencia de arma y la mal utilizó. Es una persona que, aún con la ley como estuviera, habría sido igual de criminal, hubiese conseguido un arma, como en efecto lo hizo, para cometer los crímenes. O sea, no tiene nada que ver con la ley de armas. Pero mira, uno tiene que tener cuidado con esto, porque la verdad es que uno no quiere tampoco caer en decir, pero es que mira, ¿por qué se pegan esos tipos? Porque uno no sabe las circunstancias que llevan a una persona para pegarse a otra, enamorarse, lo que sea. También sabemos que, bueno, que hay gente que comete errores y después lo ¿verdad? Cambian, como decimos.
Pero porque tampoco el tipo le da su historial a la nueva pareja, no le dice, ¿sabes?
Podría pasar.
Estoy en programa de desvío porque le disparé a fulana.
Aunque ¿sabes? Siendo de Morovis.
Sí, entonces, ¿sabes? Pueblo chiquito, mundo, pueblo, sí. ¿Cómo es? Pueblo pequeño, campana grande.
Campana grande, sí. Pero mira, la verdad es que, haciendo esa salvedad de que uno no conoce las circunstancias y no queremos tampoco que se pueda interpretar como que estamos acusando a la víctima, caramba, no, nada más. La verdad es que hay que tener cuidado. Le pasa a los hombres también, lo que pasa es que pasa en un número mucho menor. Pero, si una persona tiene ese historial. Mira, hay casos, yo recuerdo una vez que en el bar, bueno, voy a decir ni siquiera el barrio, en un sitio en Corozal, una persona que estaba llorando.
Por si acaso,
un
señor, pueblo pequeño también.
Sí, también.
Todos los de Corozal saben el cuento.
Le contaba a mi padrastro entonces, le decía que llorando que la mujer se la había ido con otro. Y él le dijo, mi padrastro dijo, pero ven acá, ella no dejó el marido anterior para irse contigo. ¿Sabes? Sí. Sí, pero, o sea, bendito, o sea, vamos. O sea, a lo que voy con esto es que las probabilidades, vamos, tú puedes casarte con alguien, olvídate, que fue un pastor, un cura, lo que sea, un ex cura, y puede también cometer el delito. Pero las probabilidades de que esa persona cometa un delito similar al que ya ha cometido cuando se trata de estos casos así de violencia de género son mayores. O sea, sí, sí. Y que la tragedia no es solo. Sí, la tragedia no es solamente para, ¿verdad?, para ella y sus familiares inmediatos.
Tres hijos tenía ella.
Tres hijos, chicos. O sea, pero nada, quería tocarlo porque me parece que es importante que tengamos en cuenta que hay que ser vigilantes. Hay que esperar todavía a ver qué pasa a los oficiales. No sé, hay que prepararlos bien, tal vez ver qué se puede hacer. Son cosas que son impredecibles, pero si sucede así, ¿cómo se puede lograr que en un futuro, si una persona viene a buscar ayuda, pues que nadie pueda entrar de pronto y hacer lo que hizo este señor? Así que ya veremos en qué pasa todo esto. Bueno, bueno, Contreras, vamos a otros asuntos ya más de política. Nosotros no nos gusta hablar de política, pero
nos entretienen cantidad.
Mira, este fin de semana hubo dos convenciones, una de los servidores públicos progresistas y otra del Partido Popular como partido completo. No los vi, por lo menos el de Partido Popular, Creo que había más gente en el de, bastante más gente en el de los servidores públicos del PNP que en la del partido del completo del Partido Popular. Pero aparte de eso, yo no voy a entrar en lo que pasó o dejó de pasar allí en esas convenciones, pero sí el dato, yo creo, o la noticia más importante, es que el viernes renunció el alcalde finalmente a la candidatura, el alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarry, y después que decían que este representante Fulquet, whatever, iba a aspirar, resultó que llegaron a un consenso para que Marlese Cifre, la actual vicealcaldesa y alcaldesa interina, pues sea la candidata oficial del Partido Popular. ¿Leíste la noticia? ¿Qué te pareció?
Sí, sí. Hubo la convención, obviamente, ¿verdad? Una vez que ya, primero que se había encontrado, ¿verdad? Que en la, ¿cómo era? La vista que iban a ir a juicio, que había, ¿verdad? La cintila de evidencia, pues el alcalde indica que no va a aspirar a la elección, que era lo que él se había comprometido a hacer antes del final de febrero y no había cumplido, pues por lo menos ya ahí cumple. Entonces viene la expectativa, ok, hay dos posibles candidatos, porque el representante Fourquet había ya indicado que si el alcalde no corría, que no iba a retar al alcalde, a Irizarry Pavón, pero que si él no decidía no correr, pues que él quería aspirar a ¿verdad? Buscar esa silla en la alcaldía de Ponce. Igualmente, la que estaba como alcaldesa interina, Marlese, no sé cómo lo pronuncia.
Yo no sé cómo se pronuncia, se escribe Marlese, ¿verdad?
Marlese, se escribe. Cifre también había dicho que la silla le había gustado estos días que la había probado y que quería seguirla calentando, así que claro, eso va a traer ciertos issues porque de las personas que le dieron dinero en el esquema este al alcalde para pagar el préstamo, pues está ella. Yo no sé si ahí hay límites de donativos, si eso era legal o no, porque nadie ha hablado sobre si hay un límite de cuánto tú le puedes aportar, si lo estás haciendo como un donativo de campaña, o porque ella no se quejó y estaba siendo extorsionada, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Sin embargo, eso fue el viernes, ¿verdad? La duda. Ya hoy, domingo, pues sí, el partido anuncia en la convención, que dicho sea paso, la tenían en Ponce, de todos los sitios que tenían para hacer la convención, mira qué casualidad, les tocó en Ponce, para bien o para mal, con lo caliente que estaba la política de allí. Pues el partido parece que se reunió con los posibles aspirantes y llegaron a un acuerdo que ella va a ser la candidata, que va a estar en la papeleta para la alcaldía en noviembre, y Fulquet pues continuará corriendo para representantes. Así que yo creo que dentro de todo lo malo, pues sí, el PPD consiguió la mejor solución posible, porque sí, tienen una herida, una herida que están desangrando por ahí en Ponce, y pues era la forma, yo creo, de parar el sangrado, a ver cómo les va en noviembre.
Sí, dentro de la, o sea, no es que estén bien.
Pero
oye, les pudo haber ido peor.
Sí.
Y más estando en Ponce, porque si el alcalde no hubiese encontrado causa o decidiera simplemente que no se iba a quitar, tenían tremendo tostón allí.
Juanjo, todavía el tostón puede volver. ¿Qué pasa si ese juicio se ve y sale antes y el tipo sale bien del juicio, antes de las elecciones? ¿Sabes? Estoy seguro que va a decir que va por nominación directa o algo, ¿sabes? Y esta señora era aliada de él, ¿sabes? Ella siempre lo estuvo defendiendo. Así que se pone interesante. Más, no te sorprendas que si él sale bien, que después ella gana y jura y juramenta y después viene y renuncia para dejarle la silla al tipo.
Sí, me parece.
Cosas raras se ven en la política.
Me parece como quiera que... Vamos, cuando tú estás en un partido de oposición, pues tú buscas a ver con qué puedes atacar, qué puedes cuestionar, y uno no puede ir a las ejecutorias, digo, yo no soy de Ponce, yo no puedo ir a las ejecutorias de Marlese, allí, si se lee Marlis me lo dicen, pero me parece, creo que es Marlese, ¿verdad? Porque no tengo nada que pueda decir en ese sentido, pero sí tengo que añadir que alguien tiene que dar algún tipo de explicación sobre las aportaciones que ella hizo para pagar ese préstamo. O sea, porque, vamos.
Sí, ¿cuántos pagos dio? ¿Cuánto dinero dio?
Sí, y que, acuérdate, siendo la vicealcaldesa, y va donde los otros para que recojan dinero, y ella de por sí aporta ya. Imagínate, ¿cómo le digo yo que soy un ejemplo el chofer o la secretaria? Sí. Que no voy a aportar si la propia vicealcaldesa está aportando.
Sí, sí, sí. Entonces, sí.
Todo eso tiene un sabor eso, amargo. Que hay que explicar, claro, claro.
Y vamos, ella dice, no, que él no lo... O sea, que no hubo presión. Mira, ¿y por qué nada más le pidieron a los de confianza y no le pidieron a los permanentes? A los de confianza los puedes votar. A los permanentes no. Y los de confianza, tú esperabas que se quedaran calladitos y que te ayudaran. Los otros sabes que iban a salir por ahí a bochinchar y a decirlo. Total, siempre salió.
Mira, por otra parte, en la semana después que hicimos la pasada edición, hubo un issue en Puerto Rico que fue creciendo con relación a unas expresiones que hiciera Jennifer González, donde no es que insinuó, porque algunos dicen, no, fue que insinuó, no insinuó, dijo claramente de que le habían ofrecido dinero para que se quitara de la contienda primarista a la gobernación. Luego que se forma el revolú y empieza todo el mundo a criticar y gente a exigir que diga nombres y todo esto, pues su campaña da un giro donde dicen que no era eso, lo que le estaban ofreciendo era pagarle, ayudarle. Primero
mandaron
a pagarle
a Ángel Cintrón, que es como que el que manda siempre a reparar la huevada de los demás. ¿Tú no has visto que él es como el sastre? Como, espérate, ¿sabes? Esto es lo que se quiso decir. Como que, porque él habla así bien, él habla bonito y claro. O sea, que...
No, elocuente es. Sí. Y oye, la explicación que él dio no se la creyó nadie, pero sonó gufiado. Sí. O sea, yo, ¿sabes? O sea, tiene material. Sí. Le dio el mejor spin que le podía dar.
Sí.
Inclusive llegó un momento donde dijo, en varias ocasiones dijo, eso no es ilegal.
Esto no es ilegal. Sí, porque era el twist, o sea, porque Jennifer no había dicho que era ilegal, pero como que le quería dar ese saborcito.
Claro. Pero es que cuando tú dices que te quieren sobornar, de por sí ya esa palabra...
A comprarte.
Sí, a comprarte. Yo tengo, déjame... Pero donde dice, si dice mi conciencia... O sea, mi conciencia no está en venta o algo así que fue lo que dijo. Uh-huh. Pues ya tú estás diciendo que te están tratando de comprar.
Sí, déjame ponerte no parte del audio, pues no lo tengo todo, pero dale. Déjame.
Vamos a escuchar parte.
El tiempo me dará la razón. Yo vuelvo, digo, yo creo que ya las personas que saben que lo hicieron lo saben y están conscientes de eso. Mis valores no se venden, ¿verdad? Ni mis principios. Así que quizás eso le funcionaba con otros candidatos, quizás eso le funcionaba con candidatos a los que le ofrecieron pagarles campaña o, ¿verdad?, que cambiaran su postura, pero conmigo no.
Pero... Exacto, pues eso mismo fue lo que dijo.
Sí, básicamente.
No hay dinero.
Luego, no oímos la pregunta, pero es que parece que eso es como, ¿sabes? Cuando las Miss Universe le hacen la pregunta hasta el final, que le digan, señorita Fortaleza, si usted pudiera viajar en el tiempo, ir al pasado y, ¿verdad?, cambiar la decisión que tomó en un evento de su vida, ¿cuál es ese evento que usted cambiaría? Porque yo no sé, yo creo que en este momento. Como se ve la campaña, y si la oferta es la que le decían, de que corre para la comisaría residente y te vamos a ayudar a conseguir el dinero, y sabe, ella ganaba cómodo en la comisaría, pues la verdad uh-huh. Es que yo estoy seguro que en este momento debe haber algunos arrepentimientos.
Sí, ¿verdad? Debe haber titubeo, ¿no?
Sí.
Contra, habré hecho lo correcto. Mira, y vamos, hemos sido consistentes en que ella derecho tiene a aspirar y todo esto. Pero la verdad es que, mira, de lo que ha trascendido, todo parece indicar, porque el propio Edwin Mundo, que es el director de campaña de Pierluisi, dijo, mira, yo lo he dicho públicamente, nosotros le dijimos a ella que ya nosotros recogimos bastante dinero. Que si ella lo que tiene miedo es a no poder recoger dinero para su campaña a la reelección como comisionada, porque Edwin decía que él tenía conocimiento de que ella estaba teniendo problemas para levantar fondos, nosotros le ofrecemos ayudarla. Sí. Ya nosotros que vemos los chavos, le ofrecemos ayudarla. De ahí a querer comprar son dos cosas muy diferentes, muy diferentes. Y yo creo que eso hace daño, porque entre otras cosas, o sea, yo te voy a ser honesto. Tú me conoces y has visto que yo he estado en agencias de gobierno y a veces me han pasado cosas que no me han gustado, pero he sabido, le he renunciado al que le tenga que renunciar, le he tirado al medio al que tenga que tirar, o sea, a mí me gustan las cosas claras. Yo esperaría que el líder máximo de mi partido, en el momento que sea, si alguien lo trata de sobornar, no solamente que lo denuncie, que diga el nombre.
Sí, sí, pero es que, Juan, pero espérate, es que vamos a hablar claro, ¿sabes? Porque aquí todo el mundo habla de sobornar. Mira, te sobornan cuando te dan dinero para que tú hagas algo ilegal. Por ejemplo, que te den dinero para que tú le des un contrato a alguien que no se lo ganó en buena lid. Eso es un soborno. En este caso no, ¿sabes? Es como cuando tú le pagas a alguien porque te pinta la casa. O sea, tú me pintas, yo te pago. Eso no es un soborno, eso es una negociación. Pues a ella le están diciendo, corre para la comisaría residente y te ayudamos a pagar la campaña. Eso no tiene nada de malo. Igualmente, como yo creo que lo dije la semana pasada, ¿sabes? ¿Qué le ofrecieron a Elmer para que corriera para la comisaría residente? Pues lo que haya sido, eso no es ilegal, ¿sabes? O ahora mismo, ¿qué le ofrecieron a Tito Furquet? ¿Verdad? Del caso que estábamos hablando, para que no desistiera de aspirar a la alcaldía y volver a la Cámara de Representantes. En la política eso pasa todo el tiempo. No es ilegal, no es inmoral, no tiene nada de malo. Es parte de cómo se juega ese juego. Y tú tratas de evitar primarias, tratas, ¿verdad? Porque aunque siempre lo dicen, no, pues nosotros estamos preparados y estamos listos y eso. Pero si no las tienes, mejor, sabe, más fácil y se gasta menos dinero. Ahora mismo, tanto Jennifer como Pierluisi están gastando un montón de dinero en campaña para atacarse uno al otro, no para atacar a Jesús Manuel en el caso de la gobernación o para la comisaría residente a Pablo José, sabe. Aquellos están corriendo solos porque estos dos pues se tienen que ver en una primaria el 2 de junio. Uh-huh. El Partido Popular, pues la verdad es que yo no sé qué esperan para arrancar las campañas de ellos de Jesús Manuel contra Zaragoza. ¿Sabes? Esa parece que ya está también decidida, ¿sabes? Pues yo no he visto nada, nada, ningún intento de campaña.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Somos la energía de la mañana, la recompensa de tu esfuerzo, la excelencia y el compromiso, la tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Los boricuas llevamos el juego en la sangre y lo disfrutamos al máximo. Nos encanta gozar de nuestra bella isla en familia. La tradición nos une sin importar generaciones y gozamos cada momento como si fuera el último. Con ustedes celebramos en grande y seguimos gozando de la vida. Lotería de Puerto Rico. 90 años haciendo sueños realidad.
Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-05824.
Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
Contreras, tú y yo hemos sido, ¿verdad?, militantes de este partido por mucho tiempo y oye, conocemos a Jennifer desde siempre. Entonces, el rol o el papel de víctima nunca ha sido, ¿sabes? Tú nunca, cuando hablas de alguien que va a reclamar algún ataque o ser víctima, nunca piensas en una figura como Jennifer González.
No, Jennifer es una mujer que va con el cuchillo en la boca, ¿sabes? Claro. Ella va directo a la medular, ¿sabes? Es una política, ¿sabes? Como dice, con pantalones, ¿sabes? Estilo, ¿sabes? Como los estilos de Romero, Barceló, de Rivera Chat, ¿sabes? Jennifer es de ese tipo, ella es fogosa en su debate, ¿sabes? Y no lo estamos diciendo como algo malo, todo lo contrario, ¿sabes? Ella es muy buena en ese estilo. Y tú tienes a veces otros candidatos que no son así de fogosos y cuando tratan de serlo, no les sale. Y en este caso, pues yo creo que para dónde va es que el caso de ella, que es una candidata fogosa, cuando tratas de hacerte la víctima, tampoco te resulta, no te queda el papel. Y yo creo, nuevamente, que es mal asesorada. Es su equipo de campaña, que es lo que hemos estado criticando todo el tiempo. No estamos criticando a Jennifer per se, cómo ha manejado su campaña.
Es que ella ha tenido que salir por ella misma. ¿Sí? Si los portavoces de ella y los líderes de ella no están presentes.
No, es que cuando salen es peor. La verdad, Juanjo, cuando salía Vega Borges, ¿sabes? ¿Eso le ayudaba? No.
Sí, cuando decía que estaba 80-20.
80-20, ¿sabes? Y tú lo ves y te habla así, te hace unos cuentos. No convencía a nadie. Sacan a... ¿Cómo se llama el señor este?
Oriol.
Sí, no, el otro, el amigo tuyo, que perdió 20.000 campañas. Orlando Palga. También, ¿sabes? La misma cosa, ¿sabes? Sacan gente a hablar por ella, que la hunden. Entonces, pues, a ella le ha tocado salir, pero haciéndose la víctima no le queda, ¿sabes? Si ella viniera más agresiva, pero el problema es que entonces, cuando empezó la campaña, que era para dónde iba, criticando a la administración, ¿sabes? La obra del gobierno PNP, que no es solo la obra del gobernador, es la obra de los servidores públicos PNP.
Claro,
pues
claro.
Entonces, con eso estaba empujando gente fuera de los mismos PNP, ¿sabes? Yo creo que estratégicamente ha sido mala la campaña. ¿Tú has visto el equipo de Pierluisi que tenga que atacarla a ella? No, lo único que han hecho es pues, defender cada vez que ella tira. Y entonces, cuando viene el equipo de ella a la ofensiva, viene el otro equipo, le contesta. Entonces tú lo ves a la defensiva corriendo para la verja, ¿sabes? Han lucido mal.
Sí. Es la verdad. Y no les cae. O sea, es que no hace ni sentido. O sea, Bueno, yo creo que en eso estamos muy claros tú y yo. O sea, no hay nada que tú digas, contra, fíjate, esto, oye, buena estrategia, contra, buen punto. Sí. Contra, o sea, todo es error tras error. Entonces,
sí, porque hay cosas que a veces uno dice, oye, dio un buen puño, ¿sabes? El que sea, sí. Aunque le den al de uno, pero no, claro. En esta situación no hemos visto ese puño, ¿sabes? Porque trataron de hacerlo, por ejemplo, con lo de los votos estos, ¿cómo era? Lo de los endosos en el equipo de Elmer.
Ah, los endosos.
De Elmer. ¿Y dónde está Elmer metido? ¿Sabes? Se ha perdido. Yo no sé si él sigue en la campaña o dónde está. Una vez que sale que sí, que supuestamente habían robado el endoso de alguien que estaba, de la abuelastra de Pablo José. Pues entonces surge que supuestamente el hijo de Elmer, un teenager, era que había dicho al equipo que había que conseguir los endosos. Él lo desmintió y se desapareció. Yo no sé qué está pasando.
Dame hombre, que si te lo comencé con las lágrimas y los mocos, porque
el lonely man.
Dito, es que perdónenme, pero es que yo veo la foto y los videos de Elmer y yo, ¿sabes? De verdad.
Pero
que...
Pero siguen saliendo, de verdad, ¿sabes? Siguen saliendo las fotos.
Vi un par de fotos, no sé. Pero...
Sí, a lo mejor está por Israel, por allá, ayudando al Pentágono.
Yo a veces pienso que es un personaje que él está, ¿sabes? Como para hacer un documental después de cómo hice creer que era un candidato o algo así, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Como... No, es que sí,
fue un general, o sea, para poner a alguien, pero tú no lo oyes hablando de los hichos. Entonces, pues William está corriendo solo, ¿sabes? Bueno para William, ¿sabes? Villafaña. No, y William está dando duro y reuniéndose con gente allá en Washington y trayendo los distintos hichos que le interesan al pueblo, ¿sabes? Y él, pues, luego de esa situación, para mí que él ya colgó los guantes y le dijeron, quédate por ahí, chico, pero no te retiro oficialmente porque nos hace daño. Y sí, ciertamente haría daño a la campaña de Jennifer, que su compañero de papeleta diga, estoy afuera. Pero yo creo que es ahora mismo está corriendo, ¿sabes? Por salario mínimo, el mínimo esfuerzo, ¿sabes?
Añádele que cada vez que hace un planteamiento con alguna propuesta nice, por decirlo así, sí, sí, le dicen... ¿Y por qué no lo hizo Jennifer?
Sí, 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 básicamente criticando, diciendo que él haría las cosas que Jennifer no está haciendo. O sea, se la ha puesto bien difícil.
Sí, 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 la verdad es que...
Y estoy seguro que entonces él viene y saca algo, allá lo regañan, y dice, pues yo no digo más nada, pues yo me quedo callado, porque si yo, ¿sabes? Estoy tratando, entonces ustedes me vienen a regañar.
Y no mira, va a ser más mi amiguito.
No, no, y mira que a mí venirme a regañar Vega Borges.
Sí, tiene que ser. No, no, pero ahí se la doy, ahí se la doy. Sí, sí, sí. Que te regañe Vega Borges tiene que ser una humillación. Mira, pero volvemos, es que no lo sé, o sea, yo, tú sabes que en estas últimas semanas ha habido...
No, no relaje que después Vega Borges, si gana Jennifer, va a ser el secretario de Estado.
Bueno, yo creo que Vega Borges... Nada, déjame dejarlo ahí porque va y digo lo que no debo decir y todavía no estoy en la edición extendida. Mira, la verdad es la siguiente, o sea, mira, déjame poner las cosas claras. Yo estuve en la legislatura un tiempo.
¿De legislador?
7 años nada más. No.
Yo nunca cada que lo dice yo te tengo que preguntar para que la gente sepa.
No, sí, pero nunca puedo, no. Yo siempre he dicho que si me ven cogiendo, tírateme detrás que algo me pasó.
Pero si tú vas corriendo, yo ojalá coger también porque es que alguien te está persiguiendo, pues es la única forma que tú corres.
Exacto. Y que sea bajando, si acaso.
Ah, sí, pero si yo voy corriendo, me voy corriendo detrás porque lo que viene detrás debe ser peligroso.
Pero ahora mismo, yo vi a Vega Borges allí. Y Vega Borges fue canalla con sus compañeros. Se convirtió en portavoz del PNP cuando estaba en minoría en la Cámara. Y fue canalla. De hecho, cuando llevaron el caso aquel donde trataron de residenciar a Oscar Ramos, el único voto a favor de que lo expulsaran de un PNP fue el de Vega Borges. ¿Ok? O sea, y te digo más, compartían oficina.
¿A quién fue? ¿Con quién?
Era así, era fresco. Sí, sí, porque... ¿Con quién? Con Oscar Ramos, con Aníbal Vega Borges. Porque cuando están en minoría, en la Cámara, en el anexo, hay unas oficinas, digo, creo que yo que todavía, pero en ese momento, había unas oficinas que había una sola puerta y cuando entrabas era como un pequeño lobicito, chiquitito, ¿verdad? Una antesalita que tenía. Entonces, una puerta a la derecha y otra a la izquierda. Y para un lado era la oficina de uno, para un lado la del otro. Y cuando tú entrabas, a la izquierda quedaba la de Vega Borges y a la derecha la de Oscar Ramos.
Ah, pues lo más seguro era que Oscar tenía baño, la de Aníbal no tenía baño. Y él quería, sacan a este, yo me cambio, y el que venga después que coja la mía, y yo cojo la que tiene baño. Porque, o sea, al final de cuentas, saca así que cómo corren las cosas allí.
Pero fue el único, ¿sabes? Fue el único PNP que acompañó a Aníbal Acevedo Vilá en el juicio por corrupción. Y le hizo cucas monas y todo eso.
Él la fue.
Fue el único tipo que mientras era alcalde de Toa Baja, tenía un montón de populares contratados ahí, líderes importantes, ¿ok? Líderes grandes, populares, los tenía ahí para cubrirse, para que nadie le tirara. O sea, como decía uno de los analistas más reconocidos en Puerto Rico, de que era el mejor alcalde popular que tenía el PNP. Así que, pero yo lo vi ser canalla con sus compañeros. Así que a mí no me interesa... Decir no, porque, por ejemplo, yo estoy cuestionando constantemente un sinnúmero de iniciativas o movidas de Jennifer y su campaña, pero yo le tengo cariño. Yo puedo resaltar o tomar en cuenta, ver unas cosas que, como decimos, las canto como las veo. Pero Jennifer es una gran mujer, es una gran política, es una gran PNP, es una gran estadista, y si prevaleciera en la primaria, yo no lo voy a pensar dos veces. El mismo día, mira, Jennifer, aquí estoy, ¿cómo te ayudo? Sí. O sea, esto no es cuestión... O sea, lo que pasa es que tú tienes que escoger entre uno y el otro.
Sí, y en este momento uno quiere que haya continuidad, ¿sabes? Sí. Desde la obra, ¿sabes? La realidad. No,
para esa posición en estos momentos, sí. O sea, Pedro Pierluisi está en mejor posición para ser gobernador de Puerto Rico, continuar siendo lo que está Jennifer.
Y que siga la obra, o sea, porque porque venga cambios de gabinete y eso, pues eso aguanta, ¿sabes?
Pero Vega Borges, pero mira, bueno... Para tomar el pie forzado con lo de Vega Borges, tú sabes que cuando él arrancó con la campaña de Jennifer, lo primero que dijo fue que estaban 80-20 arriba. Lo cual, vamos, cualquiera que esté en la política puertorriqueña, además de lejito, sabe que eso es tan y tan y tan absurdo. O sea, aquí ni siquiera en unas primarias fuertes como un Pedro Rosselló contra Carlos Pesquera, o sea, nada de eso. O sea, eso no pasa. Esa cantidad es absurda. Pero aparte de
y más
eso,
sin ningún estudio.
Sí,
porque fue sacado de la manga. Sí, eso está como 80-20.
Sí. Luego fueron bajando a 70-30, 60-40. Bueno, de ahí para abajo, todos sabemos que han estado en una estrategia buscando ser funcionarios de colegio para Jennifer, a pesar de que Vega Blues había dicho que ya habían excedido la cantidad que necesitaban. Hace pero tiempo. Todavía, y yo tengo...
Sí, vamos, antes de tener los endosos, ya estaba diciendo que él tenía los... porque lo cuestionábamos nosotros, dice, pero si ya tiene los funcionarios, ¿sabes cómo no tiene los endosos? O sea, porque necesitaba, habíamos sacado, era más funcionarios que endosos lo que necesitaba, entonces, y no tenía los endosos, ¿sabes? No hacía sentido.
Sí, era absurdo. Pero entonces, continúo con eso, y lo más reciente ha sido que con esto de las peticiones del voto adelantado, pues aquí se hace un punteo, ¿verdad? Y hay algunos
periodistas... Sí, pues eso lo buscan los candidatos. Lo buscan los partidos, pero para el caso de la primaria, pues lo buscan cada candidato. Pues, ¿sabes? Tú quieres que vayan, que tengan... Sí. ¿Sabes? ¿Quién tú quieres que vote? Pues los que están contigo.
Sí,
pues,
tú identificas
vas y recoges con la gente que tú sabes que va a votar por ti. No, le vas a buscar los votos al otro.
Exacto. Sí. Y se hace lo que se conoce en el argot, ¿verdad? Político-partidista como el punteo.
Sí.
Y tú sabes, por eso es que los presos cuando votan todavía no han contado y ya la gente sabe si ganamos o perdimos voto de los presos. Y así pasa con el voto adelantado y todo. Y saben, y cuando empezaron a sacarlo del voto adelantado, pues en la campaña de Jennifer empezaron a quejarse inicialmente de que estaban como que truqueando y a lanzar dudas sobre la Comisión Estatal de Elecciones, luego sobre la comisionada electoral del PNP. Y finalmente ahora el reclamo es de que sí, pero de todos los que recogieron, porque se recibieron, inicialmente decía que iban a pasar de 50,000, ya he escuchado números que pasarán de 70,000 a 80,000 peticiones en el PNP, no sé, era el número final, no sé si estoy exagerando, pero eso es de lo que me habían mencionado.
Pero eso se sabrá en estos días.
Sí. Pero la campaña de Jennifer, Vega Borges dijo que ellos tienen el 65% de esos votos.
Sí, dos terceras partes.
De esas peticiones, dos terceras partes. Entonces, ¿qué pasa? Edwin Mundo, sabes que le dicen el hinchable, pero con J.
Sí.
Edwin fue a las redes y les ha puesto fácil, mira, vamos a hacer algo. Como ustedes dicen que tienen más, pues vamos a contarlo.
Y vamos a hacer la primaria y contamos eso y ya más nada.
Y con eso ya decidimos, y si ustedes cogen más, yo me quito. ¿Y sabes qué? No hay nadie ahí. Sí. Lanzar esta sombra sobre la Comisión Estatal de Elecciones y sobre nuestros funcionarios, porque volvemos. Mire, yo he sido funcionario de colegio. Yo sé lo que es trabajar ahí. Y cuando era con palitos, porque ahora por lo menos está la máquina de escrutinio. Pero, oye, es un trabajo bien sacrificado que no empieza el día de la primaria o de la elección. Empieza mucho antes, con talleres. Hay mil cosas. Los que saben lo que estoy hablando. Y que venga cualquier líder de uno a cuestionar la integridad del trabajo... es chocante, te lo tengo que decir así, es chocante. Y no entiendo, volvemos, Contreras, no entendemos la estrategia porque atacar a los tuyos, sí. No lo entiendo. Pero esto, si tú lo sumas al hecho de que han habido portadas y han habido reportajes, en estos días hubo también columnas de opinión, da la casualidad que todos los que son anti-Pierluisi o anti-PNP están cuestionando los procesos de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, todos piensan que hay algo malo.
Sí, para echarle la culpa después.
Está bien, pero vamos a ver algo, Contreras. Vamos aquí entre
tú. Vamos, espérate, vamos a empezar. O sea, los que corren finalmente la primaria o la elección, no es la Comisión Estatal de Elecciones. La comisión le provee las papeletas, los maletines, el liquidito ese para que te unten por el dedo, como te hicieron los otros días en la primaria. Si no, pues busque hace como 3 episodios atrás a la gente para que sepa qué le pasó a Juanjo. Te da las papeletas, las máquinas. Pero quien lo corre son los mismos, en el caso de la primaria, son gente de los candidatos y en las elecciones, gente de los partidos. Si usted va a reclamar que le robaron la elección, fue porque usted se la dejó robar. ¿Sabes? Uh-huh. Punto. Porque hay la misma oportunidad de... Si hay funcionarios, por ejemplo, en las elecciones, hay funcionarios PNP, pero hay populares, hay de Victoria Ciudadana, hay del PIB. De hecho, estos van a tener el doble porque tienen los dos partidos. y de dignidad, y cada cual le toca velar de que el otro no les robe. Es el sistema de desconfianza, como se llama.
Claro.
Así que no vengan a reclamar de que les robaron las elecciones, porque si se las robaron fue porque usted no entrenó a sus funcionarios para que supieran defender. Punto.
Si tú lo miras en Arroyo Bichuela, de manera bien simple, bien simple. ¿Cómo puede la Comisión Estatal de Elecciones afectar una elección? Vamos a verlo. O sea, porque la Comisión Estatal de Elecciones, ¿qué mecanismos tiene para afectar una elección? Bueno, por ejemplo, no permitir que lleguen suficientes papeletas a un sitio, sí. Un colegio. Digo yo, por ejemplo, eso podría ser una forma de que un sitio hay 1,000 electores y le mandaron 300 papeletas.
Sí.
Pues eso puede
y
ser.
Tú lo haces eso no te garantiza. Que sabe que la va a ganar el otro, ¿sabes? El que no, al que lleva, ¿sabes? No al que quieren, ¿sabes? Entonces, pues tú, para que no puedan votar y el voto total sea menor.
Ajá, pero para acusarlos de eso tendrías que saber que hay un plan ya concertado para eso. Tendrías que tal vez esperar al día del evento. O sea,
y siempre aparecen, a veces se quedan sin papeleta y aparecen. O sea, yo nunca he escuchado de nadie que dijera votar porque no hubo papeleta.
Pero si tú vas al análisis de qué podría hacer, o sea, cuando la gente dice, wow, hay una crisis de credibilidad en la comisión. Ok. ¿Qué es lo que yo necesito que haga la comisión o deje de hacer para que tenga credibilidad? Porque yo creo que están llevando esto a un extremo estúpido. O sea, la comisión canaliza, coordina. De hecho, los poderes que tienen los comisionados allí, en la mayoría de los casos, va por encima de lo que tiene la propia presidenta alterna ahora mismo de la comisión. O sea, entre todos se ponen de acuerdo, se hace todo por mayoría. Sí. Entonces, no es como que la comisión, una crisis, porque ahora mismo hubo unos endosos fatulos. Eso no es una crisis de credibilidad. De hecho, el que hayan detectado esos supuestos endosos fatulos es lo que te confirma que están haciendo el trabajo.
Sí, porque como tienen ahora el sistema electrónico, pues es más fácil de verificar eso. Antes no había forma. O sea, pero ahora como a ti te lo dicen, a ti te llega un mensaje diciendo, mira, aquí alguien, fulano dice que tú le diste el endoso. Antes tú no tenías manera y a lo mejor tú no le dabas endoso a nadie y aparecían 15 endosos a 15 candidatos que tú no habías dado. Pues tú no tenías forma de saberlo. Ahora hay más transparencia, así que eso, felicitamos a la comisión porque están, ¿sabes?, mejorando la limpieza y la transparencia de los procesos.
Sí, pero hay un denominador común aquí, es que todo el que está en contra de Pedro Pierluisi o del PNP está ya cantando foul.
Sí, que la comisión no sirve. Sabes que la comisión la corren los comisionados de varios partidos. Y entonces tú ves cómo se quejaban, por ejemplo, de Victoria Ciudadana. Ah, pero mira, nos cancelaron los candidatos, porque nosotros teníamos la elección esta especial, el método alterno. Y no nos dijeron que había que coger los endosos si lo hacíamos después del 30 de diciembre. Pero es que nadie se lo tenía que decir. Ustedes tienen un comisionado, ¿sabes? Se supone que su comisionado se sepa todas las leyes y reglamentos, no solo para defenderlo usted, sino para cuando tiene que, ¿verdad?, darle el azote al del otro partido porque no cumplen. Entonces ellos le echan la culpa a la comisión. No le echen la culpa a la comisión. La culpa la tuvo su comisionado electoral, que no se sabía el reglamento y lo llevó a errar. Y el error, pues, ahora les va a costar el no tener candidato ni para comisaría residente, ni Senado, ni Cámara de Representantes por acumulación.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
¡Ahorros! Celebrando lo de aquí. Chuletas deshuesadas de cerdo, sirloin, Estados Unidos, frescas a 1.79 libra. Agua Nikini, 24 de 16.9 onzas a 2 por 5 pesitos. Límite de 4 paquetes por cliente por compra. Mayonesa Hellmann's, variedad de 15 onzas a 2.99 cada una. Pollo entero del País Torricos, fresco, 99 chavitos libra. Coca-Cola Value Pack, 3 paquetes de 2 botellones cada una por 5 pesitos. Porque somos de aquí. Apoyamos los productos y servicios hechos en Puerto Rico. Especiales válidos hasta el 24 de abril del 2024.
Cada minuto cuenta cuando se trata de la salud de tu familia. Según tu ingreso, composición familiar y otros requisitos, puedes recibir los beneficios de una nutrición saludable. WIC es para ti. Entra a wic.pr.gov y solicita hoy o llama al 787-766-2805. Elegibilidad automática para participantes de Head Start, Medicaid y PAN. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-06154.
Atención, amantes de la moda y la belleza. ¿Estás buscando un lugar donde tu estilo hable más que tu talla? Entonces escucha atentamente. Iris Fashion Boutique, donde la talla no define tu belleza. En Iris Fashion Boutique entendemos que la verdadera belleza radica en la confianza y la actitud, no en un número de talla. Es por eso que ofrecemos una amplia selección de ropa que va desde small hasta 6X. Aquí todos son bienvenidos y celebramos la diversidad en todas sus formas. Ubicados en la carretera número 2, edificio Seven Seas, justo frente a Paradise Ceramic en Aguadilla. No puedes perdernos. ¿Necesitas más información? Llama ahora mismo al 939-261-4342 y con gusto te atenderemos. Recuerda, solo abrimos los sábados a partir de las 12 del mediodía para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de compra. Ven y descubre tu estilo en Iris Fashion Boutique. Iris Fashion Boutique, donde tu belleza brilla sin importar tu talla.
A uno siempre dicen desde muchos años, desde que uno empieza a estudiar y todo esto y está bregando con las comunicaciones y las leyes, y te dicen, el desconocimiento de una ley o reglamento no te exime de tener que cumplirla. Eso es algo que es básico. Y más esta gente que están preñados de abogados allí, sí, de estos izquierdistas. Pero volvemos, mira, tan buena es la comisión, y dirán que estoy con lambonería, pero mira, tan buena es la comisión que en la primaria del cuatrienio pasado, o sea, del 2020, tuvieron que dividir, o sea, tenían un mar de errores y horrores que tuvieron que dividir en dos fines de semana. Y aún así, ¿cuántas personas impugnaron esa elección? Más allá de Natal, allá en un... Y bendito, que cogió una pela en el tribunal. Sí. Si hubiese sido una falta de credibilidad realmente, si los procesos estuvieran turbios, la verdad es que hubiese habido un mar de quejas en los tribunales y cuestionamientos. No los hay.
De los mismos perdedores. Sistema...
Sí, y es que el asunto es extremadamente sencillo. Es sencillo. Tú tienes que asegurarte de que las listas estén quienes realmente pueden votar, ¿verdad? Que estén inscritos correctamente, de que las personas que están ahí, ¿verdad? Que aparezcan realmente, y aún así tienen los mecanismos como los de añadidos a mano y toda esta cuestión. Tienes que asegurarte de que los votos realmente se cuenten, así que no solamente pasan...
Que no aparezcan en las quebradas, como siempre están los cuentos, las leyendas urbanas, que apareció un maletín lleno de papeletas. Bueno, eso decían en una quebrada. No, apareció allá en quebrada un barrio, y en una quebrada aparecieron encontraron una papeleta. Nadie nunca retrató ni nada, pero siempre y que veían las papeletas, sí, bajando por el río abajo.
Sí, siempre estaban en la joya, yo no sé. Ahora hasta los ríos están secos y como quiera salen en la joya siempre. Sí. Pero es así, o sea, no hay razón para desconfiar de la Comisión Estatal de Elecciones. Y de nuevo, tiene una máquina de escrutinio que a veces, mira lo que sucede, hay veces que tienen unos modos de esto, yo no sé, creo que ahora van a mejorar muchísimo. Pero en un momento dado, la transmisión ¿verdad? Porque eso tiene una señal de celular.
Sí, celular y se botan en algunos campos que la verdad es que la señal celular no es tan buena, y menos dentro de la escuela. Sí. Entonces, pues, dice, pues sácalo, ¿no? Porque hay que conectarlo a la corriente. Pues que a veces no había señal y entonces tenían que bajar la tarjeta, el SIM card con la información, pues la tenían que bajar al pueblo, o, ¿verdad? A la Junta de Inscripción Permanente o donde fuera, para que esos votos se transmitieran, pero llegaban, ¿sabes? Y no era que alguien podía truquear con eso, eso está codificado y encriptado, así que, ¿sabes? Podía ser más lento que se recibiera el resultado, pero llega. Y recuerden que luego viene el escrutinio general, que también vuelve y se cuenta, también, así que... También. Y los números, sí, pues, sí. Puede haber alguna diferencia, pero siempre son mínimas, no es nada significativo.
Sí, jugarse una elección aquí, eso bien, casi imposible prácticamente, pero... Bueno, en eso, ya estoy mirando aquí también el reloj, porque yo soy de los que me gusta pasarme de la raya y del tiempo, de las dos cosas. Pero mira, manteniéndome en esto de la
política. Llevamos 43.
Sí. pendiente con esto de la política, hay una periodista que cuando ha escrito de cosas que son más de economía y de temas que no tienen que ver con política o gobierno, yo he visto reportajes, la he visto por muchos años, lleva bastantes años, unas cuantas décadas, escribiendo, de nombre Cintia López, y le he tenido mucha admiración en sus trabajos, pero cuando entra en el campo político, está, bueno, yo a la que veo a alguien que pone, sí, yo a la que veo a alguien con la bandera palestina y con el meloncito en sus perfiles, pues...
Bueno, ahora pondrá la de Irán.
Pondrá la de Irán, sí, porque ellos todo lo que... Pero ya está poniendo por ahí ella, justificando de que esto es buscado por Israel y toda la madre, pero bueno. Para no entrar en eso ahora, ella escribe, déjame buscar aquí rápido. Ella escribió, porque esto, para mí esto es un descargo, voy a decir así. Dice, justo antes de la primaria, regresa la ayuda para el pago de agua, luz y renta en atraso. Gobierno redirige 25 millones asignados para construir vivienda asequible en Vieques. Ahora usará fondos para esa iniciativa en la Isla Nena. Y tú dices, bueno, pues mira cuál es la lógica de ella. La lógica de ella es que como todas esas cosas buenas para el pueblo van a favorecer al gobernador, ¡duh! Que él debe quedarse callado y no hacer nada, o por lo menos no anunciarlo, pero si puede, mejor que no haga nada que pueda favorecer al pueblo, por lo menos por unos 9 meses, tú sabes, hasta que lleguen las elecciones, porque si no, qué pantalones, o sea, están trabajando bien.
Pero si luce bien, después va y gana. Y fíjate, ella lo que debería pedirle es que, entonces, ¿verdad? Porque si se queja que no pasa más nada el resto de 4 años, pues que pida que se hagan elecciones todos los años, para que los gobiernos hagan las obras. Que ella se queja que no ocurren, ¿sabes? Pero la verdad es que contra, ¿sabes? Como es como
no
el cuento.
No iba a decir contra, no iba
sí,
a decir
no,
contra.
Y estaba pensando un chiste, pero tampoco lo puedo hacer ahora, yo creo, así que mejor lo.
Lo pasamos ahorita por el comité.
Sí.
Mira, de evaluación. Mira, no, sí. pero volvemos, o sea, y ahora pregunto yo y se lo pregunté en las mismas.
Era como pelea limpio.
Sí. Ya sabes cuál es. Ella tiene eso preparado para que nadie pueda realmente contestarle y nada de eso. Pero mira qué interesante.
Ah, ¿cómo es? ¿No le puedes contestar?
Sí, por lo menos así lo tenía. No sé si todavía, pero lo tenía que tú no podías escribirle. Solamente podías retuitear o repostear. Pero yo le pregunté, y lo digo en serio, o sea, más allá de la cuestión política. O sea, ¿y no es cierto que los muchos compañeros periodistas aumentan el nivel de fiscalización y de ataque al gobierno cuando se acercan las primarias y las elecciones?
Entonces, lo mismo.
Ahí no lo hacen por eso, ahí no hay motivación de ninguna, eso es parte del trabajo, eso es que, tú sabes, ups, por casualidad. Pero si el gobierno hace algo bueno, es porque está buscando politiquear. Oye, pues mira, yo quisiera...
¿En qué medio trabaja ella?
Ahora con Jay, creo que con Jay. Con,
ah, o sea, que no está en un periódico
allá
o
algo. De Jaguar.
Sí, Jaguar Media.
Pero ella estuvo en... Ella estuvo
no, porque,
muchos años,
porque bajo esa premisa, pues uno diría, pues fíjate, el gobierno que no compre anuncios, los candidatos no compren anuncios en el medio que ella trabaja, para que no anuncien tampoco las obras. A que ahí no tienen problema con eso, con que se anuncien las obras en su medio. Se compren pautas y anuncios.
Sí. Sí, ahí no hay ningún problema. Pero quería traerlo porque me parece que tú sabes, estamos ya cayendo en el absurdo, pero, oye, o sea, no es que se le vea la costura, ya es que es de frente, o sea, el ataque constante al gobierno y al gobernador Pierluisi es constante, o sea, dije constante 2 veces, pero, ¿sabes?
Para que se note que es constante.
Sí. Sí, o sea, y hay que decirlo, hay que llamar las cosas por su nombre. Yo, o sea, esto a nivel personal no tengo ningún problema con ella, pero cuando entra en el campo político, el ataque es, Dios mío, es total. Entonces, yo no tengo problema porque obvio que los candidatos y los líderes y los gobernantes no son perfectos. Así que cada vez que cometan un error o hagan algo mal, hay que decirlo. Sí, sí. O sea, yo no puedo atacar a un periodista porque resalte algo que entiende que está mal.
Sí, pero no critique lo que está bien.
El problema es, exacto, o sea, llegar a ese punto de criticar lo que está bien, contra, tú sabes. Pero mira, para ir cerrando este primer segmento, todavía estamos esperando el arresto ciudadano de Eliezer, pero creo que anda junto, está esperando que se dé lo de la querella que va a radical Dildín. Ay, ni me acordaba.
¿Y dónde está Eliezer? Yo hace tiempo que no escucho nada de él. Está desaparecido completo. Es que
debe andar por ahí por lo bajo.
Como siempre.
Sí. Se ataca por lo bajo. Mira, pero Dildín Díaz Sánchez, no.
Carlos
no
Díaz Sánchez.
Carlos Díaz Sánchez, sí, alias Dildín. Dildín no ha radicado ninguna querella contra Anthony Pierluisi, que dice, sí, estoy trabajando, sí, estoy pensando, sí, pero ni para diantre. ¿Y sabes por qué no la quiere radicar? De hecho, él no dice ni siquiera abiertamente de que Anthony Pierluisi esté violando la ley, porque ya inclusive le han llegado cartas del abogado de Pierluisi, del hijo, que creo que es Leo Aldrich, le ha enviado cartas diciéndole que tienen intención de demandarlo.
Sí, el hijo de Pierluisi es hijo de Pierluisi, pero no es una figura pública.
No es una figura pública.
De hecho,
no,
o sea, tú lo puedes ver por ahí, la gente no lo conoce, ¿sabes? No, no está activo así en...
No, y como quiera hay unas reglas de juego, o sea, recuerda que el León Fiscalizador salió culpable también por difamación y libero contra el candidato del PNP en Ponce,
sí.
Contra Pablo Colón. O sea, que tampoco es que si alguien es candidato, usted después se puede tirar como un loco.
Sí, pero típicamente cuando es figura pública, como que hay más amplitud, ¿sabes? En lo que se permite atacar a la figura pública. Pero el hijo del gobernador es una persona privada que tiene, ¿verdad? La protección de persona privada. Y cuando alguien viene a decir mentiras, a afectar la reputación, a dañar la reputación de ese individuo, pues el individuo tiene todo el derecho de demandar para pedir, ¿verdad?, que se limpie su nombre.
Mira, me dio gracia porque en un programa de televisión, de Jugando Pelota Dura, allá en televisión, pues lo llevaron a él y a Dildín, y entonces en una le preguntan, le dicen, pero ¿quién te está dando la información para que tú te querelles y qué sé yo? Dijo, no, los vecinos de allí. Los vecinos de donde están esas casas y qué sé yo. Y ahí uno de los periodistas del panel le dice, pero ahorita no dijiste que era la gente misma de Pierluisi que te estaba dando información. Porque él dijo inicialmente que era... No, que es la misma gente de la campaña de Pierluisi que me está dando información.
Ajá.
Y después cuando le preguntaron otra vez, dijo, no, son los vecinos los que me están dando información. ¿Sabes? Está disparando de la baqueta. Hay que esperar este caso. Lo que yo sé hasta ahora de lo que ha trascendido, lo que uno escucha por lo bajo también, y no me lo dijo Eliezer, es que esas propiedades fueron construidas para los 60, ni siquiera para los 70, para los 60.
En esa, si no había nacido el hijo de Pierluisi, de hecho, si había nacido Pierluisi era pequeño.
Sí, y no solo eso, sino que el muelle que se alega que está allí, bueno, que se alega no, que está allí, no pertenece a esas viviendas, los hicieron allí, los usa mucha gente que va para distintas islas y todo esto por allí, los usan, así que no hay ni siquiera, o sea, no hay nada que reclamar.
Sí, no es que sale del balcón de atrás, desde el balcón de la casa, la puerta de la cocina, tú caes al muelle y caminas por todo aquello allí, por el mangle rojo.
Entonces, lo que él insinúa es que no, porque cuando promueven las propiedades por Airbnb, lo que dicen es, y miren qué bonito muelle, y mire, usted puede caminar por aquí, y mire, usted se puede meter al agua.
Pero hacen todo, y hacen los hoteles, te enseñan el océano, no te están diciendo que el océano es de ellos. O sea, te está diciendo, lo puedes usar, que está por allí, y es libre.
Exacto. Pero bueno, en lo que Dildín se brega con la querella, si es que...
¿Y por qué tú le dices Dildín?
Ah, bueno, lo que pasa es que él tenía un programita de radio, entrevistaba gente, se ponía graciosito y trajo una muchacha trayendo
juguetes sexuales.
De verdad, juguetes sexuales. Sí, y entonces hay una parte
juguetes, pero no para niños.
Exacto. Y entonces, digo, los bastones y la y los señores de juego de esos grandes tampoco son para niños. Pero en este caso son juguetes sexuales. Y le traen un dildo que tiene hasta una argollita. Que me da esta gracia, pero tiene hasta una argollita. Entonces, él lo coge así en una parte y lo agarra como por, ¿verdad? Por el área de los testículos, ¿no? Y apunta mirando por la argollita de arriba como si fuera una mira. Parando con el dildo.
Entonces, pues, es un video que hay por ahí corriendo.
Sí, está en YouTube. No estoy chavando, de verdad. Y entonces en una lo tira así, lo suelta y lo tira, porque como es de goma, como que queda como pegado encima de la mesa. Como, lo tira. Y está lo más interesante. Mira, estoy hasta colorado yo aquí.
Sí, se volvemos. Señor Díaz, si usted pudiera viajar al pasado y cambiar un evento de su vida, ¿cuál es ese evento? La misma pregunta de Jennifer, ahora le toca a Carlos Díaz.
Sí, y oye, y yo siempre dije que era que él estaba disparando de la baqueta, pero no sabía que disparaba también con eso. O sea, yo ¿sabes? No es lo mismo de la baqueta que de la bragueta. Pero anyway, dame ir cerrando este segmento antes de que me pase de la raya.
Está empezando y no hemos acabado. No hemos acabado este segmento y está empezando el próximo.
Sí, no, pero honestamente, o sea, son de las cosas que hay que tener cuidado, porque sí, él dice que es legítimo que él haga una fiscalización. Claro que es legítimo.
Sí.
Lo que no es legítimo es traer
inventarse
falsa,
cosas.
Libertada, ¿sabes? Y pues, el pasado siempre te. Fíjate, interesante, me dijeron, te lo vendo al costo aquí y a los amigos que nos escuchan, que él estaba dando clases en un colegio privado de ética y valores.
Muy bien.
No sé hasta dónde llega eso con el juego. No tengo problema con los juguetes sexuales. De verdad, nunca he tenido problema con eso. El problema es como que el show que hizo, tú sabes, disparando con un dildo, o sea, ¿sabes? Y sin importación.
Pero que estamos ya sin tiempo, estamos sin tiempo.
Anyway, gracias a los amigos que nos han sintonizado tanto por el podcast como por Cumbre 1470 y por Radio Grito. Así que de verdad que muchas gracias como siempre. Y nada, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Contreras.
Nos vemos la semana próxima por radio. Recuerden, en Radio Grito a las 10 de la mañana lunes, Cumbre 1470 a la 1. Y los de podcast, no le den a pausa todavía, que esto continúa.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.